3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de este sábado, no sé qué, de no sé cuántos, porque ya no sé ni en qué día vivo.
11 de marzo.
¿La fecha? 11 de marzo.
11 de marzo. Está ahí detrás, ahí en grande, en un rótulo LED.
Hombre, es un día interesante. Un día interesante. No, el de ayer fue interesante, porque la tontería de que en inglés es Mar 10 es el día de Mario. Ayer fue el día de Mario.
Oh, por favor, con estos juegos de palabras.
Gilipolleta.
Súper gratuito.
Game Over, el programa de los videojuegos y esa cultura friki que tanto nos gusta. El programa que chupó un cartucho de la Switch en directo y pensó que tampoco era para tanto.
Pues no, doy fe de ello. Estaba normalito, no, claro. No amargaba tanto.
Que un poquito de mostaza, quizá un poquito entraría mejor, ¿no?
A ver, como persona que le gusta el picante, el amargo y en general, bueno, hay gente que opina que mi estómago es a prueba de bombas, aunque realmente no es así.
¿Qué quieres que te diga? No me llamaba mucho, no notes, la gente poniéndose en la boca y oh my god, veías esos vídeos, la gente, bueno, exagerando.
Ojo, los vídeos de YouTube están para hacer el numerito.
Sí, pero es que de ahí a lo que noté yo, o sea, no es que digas, puedo exagerar un poco, es que era un abismo de diferencia, o sea, era una cosa brutal.
El Vitrex no está para que absolutamente ningún ser vivo se lo ponga en la boca, porque si tú tienes conciencia, si te lo metes en la boca es porque quieres. La idea es que un niño pequeño que no sabe lo que es, se lo ponga en la boca, vea que no le gusta y lo escupa.
Ya, pero entonces los medios han mentido.
No, ojo, no han mentido. Hay un detalle que chupaste el cartucho mal.
Ah, ¿cómo? Vale, espérate. A ver, tutorial de cómo chupar cartucho.
Sí,
por
importante.
Favor,
la idea es que la mayor parte del material, sustancia asquerosa esa, está en la pegatina.
Ah, en la pegatina. Yo no chupé la pegatina.
Pues exactamente.
Certifico.
Chupaste el cartucho por detrás. No lo chupaste por donde
yo
está.
Yo pensé que era el plástico.
El dibujico.
Ah, bueno, cuando quieras lo traes y repetimos.
No.
Vale, pues
en cualquier
no.
caso, sí. Oficialmente es la sustancia más amarga conocida por el hombre. Y podéis ir a la Wikipedia y tenéis hasta los datos de amargor. Hay un valor de amargo que está medido, ¿eh? Está medido.
Sí, seguro que puedes encontrar cómo hacerlo en casa, tampoco es tan raro. Si encontré una vez cómo hacer gel balístico y luminol en casa, no está complicado.
Hombre, los canales que hacen reviews de armas de fuego hacen gel balístico.
Pues ya está, y encima va súper bien para la piel, porque es gel. ¿Qué tal, Isaco? ¿Cómo
oh,
va?
Por Dios, pero qué malo. No. Para, no. ¿Qué tal tú, Cupa, que esta semana estarás en el control técnico?
Pues muy bien. Ayer me acabé Luke Cage. Yo, como siempre, a la vanguardia de las series.
Yo estoy con Elementary, o sea que tampoco lo de ir a la vanguardia. Y la siguiente que estoy mirando de verme es, ojo, baja la música, es novedad, ¿eh? A lo mejor empiezo de aquí a un mes o dos, Breaking Bad.
Ah, yo lo intenté empezar un par de veces y no me...
¿De aquí a un mes o dos qué tienes? ¿Un planning a qué distancia?
Me da mucho palo el ocio pasivo. Entonces, ponerme a ver una serie me cuesta horrores. Y ahora que tengo acceso a Netflix, la toco un poco más. Pero antes, que era rollo... Mira, yo no me la voy a descargar, no me la voy a mirar en la tele. Ahora sí, a lo mejor cuando vas a cenar te pones un capítulo, pero ya. Yo soy más de videojuegos, lo sé, por eso estoy en Game Over.
No sé, yo digo, ayer también empecé a ver ayer me vi el primero de Rick y Morty. Tampoco había visto
otra
nada.
Otra que tengo pendiente.
Y hoy he desayunado cereales mientras veía dibujos. Estaba viendo el otro de Rick y Morty.
¿Has vuelto a tu infancia?
Estabas comiendo mientras veías Rick y Morty. ¿Qué tal tú todo?
Bien.
Sí.
Cereales para desayunar, unos chirios.
¿Qué tal, Javi? Javi, que también has venido hoy con tu sección, que va a ser, vamos.
Oh, lo mejor. Siempre traigo lo mejor de lo peor. Y además viene con tema de Nintendo.
Exacto. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estos días?
Tosiendo mucho.
Sí, estamos todos igual. Yo estoy hasta febril. La semana pasada estaba resfriado. Esta semana estoy resfriado y febril.
Y además, a partir del sábado, que fue el último día, el día del programa, la tos se convirtió en una cantidad de mocos importantes que no me han dejado respirar durante toda la semana. ¿Todo bien?
Todo bien,
sí.
Todo perfecto.
Sí, sí.
Bueno, y servidos de ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar durante los siguientes 50 minutos de programa, pero un programa que está, bueno, cargadísimo, cargadísimo de contenidos estupefantásticos, ¿no, Cupa?
Buah, cargadísimo, una lista de 4 puntos solo. Tenemos noticias, donde repasaremos cosas que han pasado esta semana. El juego de la semana es el Double Dragon 4, en grandes cagadas en la historia del videojuego. Hoy hablaremos de la Virtual Boy y seguiremos con Comiqueando.
Ha salido la Switch, ha sido como la... fue la semana pasada la gran noticia, el lanzamiento de la Switch. Esta semana la gran noticia es el post-lanzamiento de Switch. Ya han salido, ya la hemos podido catar todos, ya hemos visto si la gente le interesa o no. Yo he visto muchísimo vinagre en grupos de WhatsApp. Voy a decir una cosa. Los grupos de WhatsApp sobre retro son una panda de vinagres. Lo saben todo, lo quieren todo, les parece mal todo... Vamos, o sea,
No te vayas solo a grupos de retro. En general, los grupos de gente sobre un tema lo sabe todo, lo quiere todo y lo critica todo.
O sea, lo de los lanzamientos de videojuegos para nuestra generación o para las nuevas o la gente más joven que nosotros son los seleccionadores seleccionadores nacionales de del fútbol de nuestros padres. Sí. O sea, todo el mundo sabe más que el que está trabajando en esto.
Todo el mundo sabe hacer videojuegos en este país.
Quita que tú no entiendes.
Correcto. Pero... lo cierto es que se ha hablado mucho sobre si la Switch, pues si hacía bien o mal Nintendo en sacar una portátil, que si les falta potencia, que si no, que si se pueden poner los Joy-Cons al revés o si no, la gente que diciendo que es un desastre cómo han llevado el tema de los píxeles muertos y otros diciendo que es absolutamente normal como cualquier otro producto, bla, bla, bla. El del pitido, el famoso pitido de la muerte, que arrancas la consola y te deja sordo, que tienes que devolver a la fábrica... titulares o, bueno, gente, más que titulares, foros diciendo gente, oh, lanzamiento desastroso y tal, pues no lo ha sido. O sea, Nintendo Switch ha vendido muy bien o excelentemente en todo el mundo y han empezado a salir las cifras. Es curioso porque algunos mercados te dicen que estaba muy bien, pero no te dan la cifra. Me parece curioso, cuanto menos, pero bueno, por ejemplo, en España se han vendido 45.000 consolas de las 50.000 que se han distribuido.
Eso lo deja prácticamente agotada.
Ah, sí, sí. O sea, una consola que tenía entendido que no habían problemas de stock, pero casi se ha agotado. Para que os hagáis una idea, cuando un juego en España vende 40-50.000 copias, es un éxito. Hay juegos que han vendido más, ¿no? Sí, hay juegos de 80.000 copias, hay juegos de 150.000, incluso algunos de 200.000+. Pero 50.000 en España se considera un exitazo de ventas. Estamos hablando de que en los primeros 2 días... Nintendo ha colocado 45.000 Nintendo Switch solo en España, en un país en el que nos llenamos la boca diciendo el Zelda me lo compro para Wii U. Zelda de Wii U que tampoco ha habido muchos problemas para encontrarlo, porque al contrario que hubo con el de GameCube Wii, aquí la gente que quería el de Wii U se lo ha podido comprar sin ningún problema.
Bueno, eso está bien.
Es la consola en España, la Switch, la consola más vendida en nuestro país... a lo largo de la historia, superando a un lanzamiento que era ya de récord, que era el de la PlayStation 4, que fueron 37.000 unidades en sus primeros 2 días.
Uy, y en ese momento es cuando ya no puedes entrar en los foros de internet. Pues puto, ha ardido todo.
Sí.
Ah, ¿cómo puede ser que esto
casuales,
ha falseado los datos?
Mentira.
Pues ahí está. Un efecto curioso que me di cuenta, que el primer día del lanzamiento estuve en algunas tiendas, curioso. Estaba de compras por ahí, curioso, y la verdad que todavía había varias Switch. Pero un efecto que he notado es que es una consola que se vende muy bien cuando la pruebas. Es decir, en mi entorno de amistades y del trabajo, nos las compramos unos pocos el primer día. Pero cuando la llevamos al trabajo y algunos lo tocaron, en los 2 o 3 siguientes días fue como la pólvora. Fue como, ¡ostras! ¡Me encanta!
Ese es el efecto Wii, que es lo que está buscando Nintendo. Saltarse la Wii U para... O sea, que yo lo llevo defendiendo desde su anuncio. Es, con la Switch pretenden coger a los compradores de Wii que no saltaron a Wii U. No lo consiguieron con la Wii U, pues deciden con la Switch a rehacer toda la campaña de marketing para que les llegue a esta gente y este boca a oreja que está llegando con vosotros. Y bueno, y tú, porque estás en una empresa de videojuegos.
Claro.
Que en un trabajo normal pues tardará unos días más, pero al final es lo que quieren, que la gente se lo lleve de casa al trabajo y la gente diga, oye, esto mola mucho, me lo quiero comprar. ¿Cuánto vale? ¿330 euros? Me la compro ya, que a mí me parece caro, pero a mí me parece caro porque soy hardcore, me gustan los videojuegos, sé cuánto valen las consolas, una persona que no... Que no juega normalmente como nosotros a videojuegos, no le parecerá tan caro, o al menos es lo que aparenta viendo las ventas. En el Reino Unido se han vendido 80.000 Switch, que quedan lejos, sí, de el cuarto de millón de PlayStation 4 o de las 150.000 de la Xbox One, pero han sido el doble que la Wii U en su día de lanzamiento, y aún así 80.000 los primeros dos días no es una cifra nada desdeñable. En Francia, sin embargo, lo han superado. Mira que siempre se habla que la meca del videojuego en Europa, el cuarto mercado mundial, o al menos lo era hace años, era el Reino Unido, pero no. En Francia se han vendido 105.000. Y al igual que en España, se ha convertido en la consola más vendida en sus primeros días del país. El resto de Europa, Nintendo asegura que ha ido de puta madre. Ya no da tantas cifras. En Alemania dice que ha ido muy bien, etcétera, etcétera. En Australia y Nueva Zelanda también es el sistema de Nintendo más vendido el día de su lanzamiento. En Estados Unidos también es el sistema más vendido en su lanzamiento, pero Reggie no quiere decir cifras. El sistema de Nintendo más vendido en su lanzamiento. No quiero decir que otros no hayan sido más. Pero es uno de los... O sea, lo que ha sacado Nintendo en Estados Unidos, lo que más rápido se ha vendido. Y en Japón tampoco no ha sido el sistema de Nintendo más vendido, ni tampoco el sistema de videojuegos más vendido, pero ha vendido 331.000 unidades en sus primeros dos días y es la mejor sobremesa de Nintendo, solo superado por la Wii, que en vez de 331.000 vendió 375.000. Es decir, no le queda tan lejos. Y esto creo que vuelve a reformar la idea de que la Switch viene a repescar el público de la Wii. La gente que juega videojuegos porque lo jugó de niño, o porque es una actividad social con algunos amigos, o porque jiji, mira qué friki que soy, que juego a Super Mario, que es super hardcore. Yo creo que es al público al que se están dirigiendo. Hombre, o al menos la percepción que yo tengo, viendo también el Sniper Clips, el Undo Switch, etcétera.
A mí lo que me parece es que, aparte de los números valgan para sacar la bandera de Nintendo y decir, ah, que tanto me guste, como me encanta que hayan vendido tanto, me ayuda a creer que de cara a las third parties es una buena cifra para ellos, para decir, oye, pues sí que esto no parece una Wii U 2, uh-huh, y hay esperanza para que si saco un título para esto, hay una base de mercado que me va a permitir vender mi producto, y a ver si los anima y dejan de sacar pues refritos.
¿Y qué van a hacer? Porque es que el problema es que primero la Wii no es una Xbox One o una Play 4, y no es una PlayStation 4 Pro ni una Scorpio. Y segundo lugar, ¿cuánto van a tardar en hacerlo? Porque uh-huh, eso quiere decir, si ahora les empieza a interesar, los primeros lanzamientos, los más rápidos que salgan, saldrán de aquí a un año. Estamos hablando de primavera del 2018.
Bueno, me veo que Nintendo va a aprovechar, y que ya lo está haciendo, para sacar todas esas cosas de Wii U que no se vendieron.
Bueno, me ha gustado ahora mucho la etiqueta Nindies, para hablar de los independientes de
Nintendo. Que hay un pack interesante. A mí va a ser mi sustituta de la PS Vita, que lo único que lo utilizaba era eso, para bajarme algunos indies. Es que no lo utilizaba para nada más.
Es curioso porque el Rime, la versión de Rime, la más cara, es la de Switch.
Hombre, es lo mejor. Es lo más caro.
¿Pero por qué? No lo entiendo, la verdad.
Han dicho por costes de...
¿Pero no sé, costes de qué? Si
de bla, bla.
Si están diciendo que el kit de desarrollo de Switch es el más barato de todos.
¡Ah!
¡Ah! ¡Sorpresa! Pues Nintendo Switch, yo la verdad la veo muy bien. Y la gente, además... Venga, baja la música. Gente de internet que decís que Zelda tiene malos gráficos. ¿Qué mierda os habéis fumado? Es precioso. Primero, el diseño de personajes, o sea, ese Zelda que parece un chaval dibujado por una animación de un estudio top.
Ese Zelda.
Perdón, ese Link. Te he dicho, oye, he caído en lo que más odio. Me he convertido en aquello que siempre.
¿Recuerda la audiencia cuántos años lleva Game Over en antena?
18. Pues ya está. Ese Link que parece sacado casi del estudio Ghibli a nivel de estilo, de diseño, de cómo han hecho las proporciones del cuerpo, etcétera, el traje y demás. Y ese estilo gráfico maravilloso que le han puesto.
Ha hecho mucho daño que en el mismo momento haya salido el Horizon. Y claro, las comparaciones de un mundo abierto también con cierta estética así, con bosques y tal, que es un tema de naturaleza. El Horizon es precioso, es muy bonito.
Pero es que, mucho más fotorrealista.
Claro, pero lo que pasa es que la dirección de arte del Zelda, como suele pasar, es la bomba. Y todo está integrado y todo parece dibujado por la misma mano, desde la primera piedra al último tótem, al último bicho.
A mí me sacas los gráficos de Horizon en la Switch, que obviamente no llegaría, y yo te entendería que me dijeras, hombre, es que los gráficos cojean. ¿Pero que coge los gráficos de Breath of the Wild? Madre mía, así aquello parece una película del estudio Ghibli. Es precioso verlo, los animales, la animación, el escenario. Es que no te lo acabas ese juego, es brutal.
Ya te digo yo que no me lo acabo ya.
Sí, porque hemos estado hablando, te vas a encargar de hacer análisis, no sabemos cuándo vas a acabar el análisis porque...
En algún momento, hola, en algún momento me cargaré a Ganon y ya está, pero la verdad que te deja pie a decir, bueno, hasta donde quieras.
Uh-huh. Un juego precioso, un juego que no debe decir que justifique la venta de la Switch por aquello de que lo tienes en Wii U. Pero bueno, que si tú eres una persona que te llevas la consola porque hay sitios donde, yo qué sé, te vas al trabajo y tienes dos horas para comer, o una hora para comer, pues te la llevas al curro, después de comer juegas, te vuelves a casa, la juegas en el comedor.
Es una sensación muy rara, lo tengo que decir, ¿eh? Porque es lo que estoy haciendo, y llevándome al trabajo.
Pero llevamos 10 años soñando con esto, ¿eh?
Sí, ya, pero es eso, o sea, voy, llego a casa...
Llevamos 10 años soñando con esto, y cuando lo hacen lo criticamos porque dicen, no, es que entonces ya no es tan potente.
Ya, pero me estoy llevando lo mismo que estaba jugando al tele de paseo y es la bomba. Ojalá pues, más de esto.
Pues sí, y a ver cómo, en qué acaba Switch, Nintendo Switch, el lanzamiento, que digan lo que digan los vinagres, ha sido un éxito. Ahora, tenemos un año por delante, yo creo que podemos decir hasta Navidad, hasta el lanzamiento de Super Mario tenemos un año para valorar si realmente la apuesta de Switch nos interesa o no.
Y ahí vendrás...
A mí me gusta, a mí me da buenas sensaciones, pero necesitamos... datos ya firmes.
Y que en Navidad con el Mario se vendrá y la típica campaña vendrá el segundo pico de ventas.
Sí,
ahí
sí.
Veremos dónde se demuestra.
Yo soy de los. O sea, para mí, una consola Nintendo se me vende por un Super Mario. No por un Zelda, no por un. Y el Super Mario que me vende. A ver, hay muchos detalles todavía por en medio. Por ejemplo, estar online. Porque otro juego que me gustaría muchísimo jugar es Splatoon 2. Pero pagar para jugar online cuando soy una persona que juega online de una manera muy casual, no sé si me convence. Entonces. Yo creo que para Navidades, que ya llevaremos casi medio año de sistema online de pago, medio año o tres meses, no me acuerdo. No, tres meses, perdón, porque empieza en otoño.
Septiembre, octubre, ¿no?
Exacto. Veremos si el pack de pues estos juegos online, los servicios online, los juegos que aprovechan el online, los regalos que te hacen online, etcétera, si realmente es un pack jugoso que me convenza o no. Ya veremos. Nintendo Switch es la comidilla de la semana. Creo que ya por fin dejaremos de hablar tanto de Nintendo Switch. Ya ha salido, ya hemos tenido una semana de catarla, ya la hemos probado, ya hemos visto todos los fallos, ya hemos visto todos los haters, etcétera. Creo que esto se acaba, pero obviamente la encuesta de la semana tiene que ir por el lanzamiento estrella, ¿no?
Por supuesto, ¿no?
No.
Exacto.
No.
A ver, ¿dónde?
Bueno, sí, de hecho va por el lanzamiento estrella.
¿Dónde está? A ver,
¿cuál es el lanzamiento estrella?
Koopa, ¿qué es esto?
Los Donuts Pantera Rosa.
Madre mía.
Por aquí los he probado.
Yo no.
Yo tampoco.
Yo sí. Los encontré otro día con Maneo. Los encontré en un súper.
Los encontraste con Maneo. Maneo estaba ahí con ellos.
Sí, estaba.
Abriste
allí
la puerta y estaba ahí Maneo.
Se los estaba intentando llevar todos, pero
Maneo, Maneo, el que no lo sepa, participante del podcast y canal de YouTube Último Nivel. Que la gente, o sea, Maneo está desaparecido ya hace tiempo.
Hombre, el canal lo dejaron a final del año pasado, pero está ahí con sus cositas.
Pues bueno, pues vale, la encuesta va sobre los donuts de Pantera Rosa.
Correcto.
¿Cuáles son las opciones?
A ver, bueno, la pregunta es, ¿los donuts Pantera Rosa qué?
Ahí está.
En la línea, vale. Cuatro opciones, prefiero los donuts, prefiero los Pantera Rosa, no juego a ser Dios.
Es jugar a ser Dios.
Bueno. Mejor chupar cartuchos.
Ah, otra vez estamos con lo de
yo, mi planteamiento es quién, o sea, tú imagínate que viene un señor de esto es Bimbo, ¿quieres recordar? Pan Rico Bimbo. No, en un mismo grupo, uno de estos dice, tíos, ya lo tengo. ¿Vale? Y ves que hace lo de Jaffa Pen, Jaffa Apple, Jaffa Donut, Jaffa Pink Panther, pum, y lo hace. ¿Por qué?
Pero no tiene la crema de dentro.
¿Qué es? ¿El recubierto de Pantera Rosa?
Y el donut.
Y el donut dentro, ¿no?
Sí, claro. Pero, esta es la cuarta semana. Pero vamos a hablar de otro tema, también, vamos, super
el Bonnie y el Tigretón.
¡No!
Deberían fusionarse un Tigre Bonnie.
Vamos a hablar de...
¿Bonitón?
De Mads Mikkelsen, nunca se ha olvidado decir este nombre. Mads Mikkelsen.
El de Aníbal.
¿El de?
El de Aníbal.
No sé, Mads Mikkelsen.
Este no es el tío que hacía Aníbal, ¿no?
No lo sé.
Es el que sale en el juego, el actor.
Tú y yo de series no sabemos, no hablemos de series.
Javi. Este es el que... Mads
Mikkelsen.
Tose. Este es el tío que hacía Aníbal.
Sí, claro.
Vale. El de la cara rara, que me da miedo. A mí me da miedo ese tío.
Sí, era, por ejemplo, en Casino Royale también era el malo.
Es verdad. El
cierto.
El que sangraba por el ojo. Sí, Le Chiffre.
Pues Mads Mikkelsen, que ha hablado un poquito de Death Stranding.
Oh, ¿qué he dicho?
Datos.
Mads,
¿qué nos puedes contar de la historia de Death Stranding? Nos ha contado un dato muy interesante.
Y todos ahí atentos diciendo, a ver qué nos cuenta, por fin.
Un dato que nos da fe a los que nos gustan las historias rebuscadas de Metal Gear.
Hola, soy Mads Mikkelsen, os voy a explicar lo que me ha dicho Kojima.
Exacto. Que no entiende la historia.
Que no entiendo nada.
que cuando Kojima se le intenta explicar, o sea, vas, tengo una historia que te cagas, lo vas a flipar.
Oye, dime, a ver.
Y se le empieza a explicar y que Matt se pierde.
Esto va a ser la barrera idiomática.
Que no lo pilla. Bueno, que eso también podría ser porque Kojima habla el inglés de puta pena.
Eso también es otra.
Que dice que sí, que la historia está muy bien, que quiere saber más, pero que quiere saber más porque no se entera de nada. Que
esto me lleva a otra cosa, que si os fijáis, que Kojima es muy de colgar fotos de Mikkelsen con él y tal, de paseos, de la manita, en muchos sitios. Siempre en todas estas fotos podéis ver cómo Kojima está haciendo algo, explicando algo, y Mikkelsen siempre está o leyendo un libro, o mirando al horizonte. O mirando. Yo creo que el pobrecito está como un poco, este señor pues me cae bien. Me está pagando cositas.
Una cosa,
de paseo, pero yo no sé de qué me está
A ver si va a ser que Mats tampoco rige mucho. O sea, si se pone a oler libros.
¿A oler libros? A
oler
dicho.
Libros.
¿Por qué ha de oler libros?
¿Y tú buscas de chupar cartuchos de la Nintendo Switch?
¿Pero qué tiene que ver lo de oler libros? Es totalmente gratuito. Ha dicho leer, Javi.
Los libros huelen bien, pero hacerse fotos oliendo libros.
Leyendo, ha dicho.
Es que no te estoy con la nariz atascada.
Ah, ha dicho leyendo.
Ha dicho leyendo.
Sí, vale.
Hostia, otro
leyendo.
Que tal.
Yo he entendido, leyendo libros.
Estamos muy mal hoy, ¿eh?
Sí, totalmente. Bueno, a los que no gustan la historia de Metal Gear, que sabemos cómo son historias de Metal Gear, tenemos fe porque sabemos que la historia de Death Stranding no va a ir muy desencaminada a lo que era un Metal Gear. Va a ser jaleo, va a ser lío, va a ser giros de guión estúpidos y ridículos. Espero una serie B brutal. Pero Vance, que es uno de los personajes principales del juego, no se entera de una mierda.
Igual es para su personaje es importante que no sepa lo que está pasando. Igual sí, no tiene misterio.
Yo solo digo que tenía tentáculos. Y cuando leí el trailer, lo primero que pensé fue en Urotsuki Doji y el resto de tentacle porn que puebla internet.
Que dices, Kojima es muy feminista para caer en estas bajuneces.
Sí, sí, súper feminista, ¿eh? Kojima, vamos, sí. Muchísimo.
A saco.
Otra cosa que ha pasado esta semana ha sido...
¿Qué ha pasado?
Bueno,
¿qué
una de esas cosas que a ti te gusta hablar, que es...
Oh, por favor, adelante.
El filtrado de Wikileaks.
Hombre, el Baul 7.
Baul 7. Que es... básicamente nos han dicho... nos ha confirmado lo que ya sabíamos todos... Bueno, perdón. Lo que todos los pajeros de las conspiraciones y de las películas de ciencia ficción, futuros posapocalípticos, ya sabíamos, que es que todo es vulnerable a ser hackeado. Eso ha puesto a todas las grandes empresas de tecnología en jaque. Apple, Samsung, Microsoft, entre otras, han dicho que ya están en ello trabajando para solucionarlos, o que muchos de los fallos que se decían ya han sido solucionados en anteriores versiones. Apple ha sido, sobre todo, una de las máximas que ha defendido esto por dos motivos. Primero, porque es un interés comercial, y segundo, porque es uno de los puntos de marketing más fuertes que lleva vendiendo en los últimos 2 años. Pero Google, por ejemplo, se ha callado, no quiere decir nada, no quiere hablar del tema, que es un poco preocupante. Samsung ha sido la más perjudicada por un modelo muy concreto de Smart TV que han mencionado. Es un poco lo de, bueno, están las herramientas y está el uso que se da de ellas. Al final, se trata de que la tecnología no es ni buena ni mala. Es lo que hacemos con ellos lo que determina la moralidad de las herramientas, pero también está pues el derecho a la privacidad, el derecho a la inocencia, es decir, a actores inocentes del mundo contrario, etcétera, etcétera. Es algo que que ha llamado mucho la atención, aunque me parece a mí que socialmente no le importa mucho a la gente.
Vamos, que el problema es que nuestro historial de internet es vulnerable, ¿no?
Todo, que tu teléfono te pueden oír, que pueden saber lo que haces, lo que dices, lo que fotografías.
A ver, por partes. De entrada, eso es lo que dices. Esto no viene a confirmar ni a desmentir. O sea, no viene a revolucionar nada en el sentido que no es nada que no supiésemos ya. El llamado Baul 7, que aún faltan muchas cosas por filtrar y por analizar.
El 90%.
No, sí, falta mucho y de hecho todo lo que han sacado aún no está... De hecho, hablaban de que querían publicar las herramientas... Claro, esto lo consideran ciberarmas, técnicamente. Entonces querían incluso publicarlas, pero después de haberlas analizado y, digamos, haberlas desactivado. Es decir, igual no es conveniente publicar un exploit que deje en pañales a una cuarta parte de ciertos dispositivos hasta que no haya sido analizado y revisado para evitar que eso pueda ocurrir con un nivel catastrófico, aunque sí que es bueno publicarlo, etcétera. Entonces no deja de ser una de las mayores filtraciones de este nivel, pero confirma algo que ya sabíamos. Y lo que tú dices es muy importante también desde el punto de vista... de que la gente probablemente no tenga impacto con esto. Y es lo que siempre vengo defendiendo yo en el fondo. Es decir, esto no va a cambiar nada. No va a revolucionar nada en el sentido que el gobierno lo hace. De hecho, una de las cosas de las que se acusa es que la CIA tiene una unidad no de ciberespionaje, sino de desarrollo de herramientas para este tipo de cosas. Y uno de los problemas que dicen es que se callan todo lo que sacan para utilizarlo en beneficio propio. Es decir, si yo descubro una vulnerabilidad en las televisiones que me permite instalarle un rootkit para monitorizar a gente, yo me lo callo para utilizarlo para mi gobierno, Pero es que igual otra persona lo descubre y también lo utiliza para sí misma.
Estados Unidos está... Todas las agencias gubernamentales de Estados Unidos están obligadas a avisar a los fabricantes de hardware de fallos de vulnerabilidad. Y esas son las críticas que se ha hecho. En segundo lugar, la CIA tiene absolutamente prohibido espiar a ciudadanos estadounidenses, pero es perfectamente legal que espíe a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo sin ningún permiso previo.
Es en el fondo es seguridad nacional y con ese pretexto es la carta comodín, es la wildcard para poder hacer absolutamente lo que quieras, que es lo de los rootkits en las Smart TVs, que es digamos uno de los casos más sonados, que básicamente convertían cualquier modelo, prácticamente cualquier modelo de Smart TV en un micrófono que enviaba sus cositas a un servidor por ahí de la CIA. Y esto en el fondo, de hecho, lo más divertido de esto ya no es que esto ocurra, vamos a asumir que esto puede pasar, mira, el mundo es así, sino... una cierta pasividad en la percepción de la gente, pero que creo que viene dado por la ignorancia, no por nada más.
Sí.
Es decir, a ti no se te ocurriría encender, es el ejemplo que pongo siempre, encender una cerilla en una gasolinera, porque sabes unas implicaciones y sabes lo que hay detrás. Probablemente tendrías, o sea, estaría bien informar de la base de todo lo que implica esto para que no se te ocurra o tengas constancia de que igual tu Smart TV puede espiarte en general.
Final Fight, Cadillacs and Dinosaurs, Golden Axe, Streets of Rage, Alien vs Predator, Capitán Comando, cada uno tiene su Yo contra el Barrio favorito. El mío es Double Dragon, quizá, pues no sé, porque lo viví en su lanzamiento en recreativas, quizá porque a nivel de estética, a nivel de mundo que representa me parece el más atractivo, quizá porque fue al que más horas le metí, más caña, más me llamaba la atención y los demás llegaron después. Los motivos no importan, pero el que me encanta el juego, pues eso sí que importa. Por eso me emocioné mucho cuando hace, pues, a principios de año realmente, a las primeras semanas de enero, se anunció el lanzamiento por sorpresa de la cuarta parte. El juego está dirigido por el creador original, Yoshihisa Kishimoto, también el artista Koji Ogata y el compositor de la banda sonora Kazunaka Yamane, originales de Double Dragon, están detrás de Double Dragon 4.
Eso te debe dejar hacer chiribitas todo, porque Blande, era como, son
el equipo original. ¿Y quién lo produce? Arc System Works, que son los que tienen la licencia, que han hecho Guilty Gear, BlazBlue, por lo tanto, si algo saben es de dar de hostias, ¿no? ¿Qué podría salir mal de un Double Dragon 4 con un equipo de lujo y con una producción, una productora en este caso, de lujo? ¿Qué puede salir mal de todo esto? Pues parece que muchas cosas. Dragon 4 es la secuela de Double Dragon 2.
¿Y hay un 3? Es que no estoy muy versado.
Hay un 3 y hay un 5, luego hablaremos de eso.
Ah, vale.
Es decir, no tiene ningún sentido el número y tampoco tiene sentido el dónde lo han colocado. Y llevamos a los hermanos Billy y Jimmy Lee vagando por el mundo posapocalíptico y abriendo sus escuelas de su arte marcial inventado, el Seishotsuken, para restaurar el orden y la justicia en este mundo tras la guerra nuclear. Porque esto es algo que mucha gente no sabe. La historia de Double Dragon original transcurre tras una guerra que ha dejado las ciudades del mundo convertidas en junglas urbanas, donde manda la ley del más fuerte. Muy la estética del
muy ochentera, ahí está.
Sí, exacto, sí. Es decir, es muy del palo. Para rescatar a la novia del protagonista, los hermanos Lee derrotaron a la organización Black Warriors en Double Dragon 2 y entonces dejaron un vacío de poder que algunas bandas intentan aprovechar en esta cuarta entrega. Vamos por el desierto, viajando de una ciudad a otra, haciendo lo que viene a ser estas escuelas para que la gente empiece a defenderse de los malvados, ¿no? Y que intenten pues un poquito justicia, paz, y entonces nos echan de la carretera y a partir de ahí se desarrolla la historia viajando por Estados Unidos hasta Japón, donde, por ya no sé cuántas veces, tenemos que volver a rescatar a Marian de las garras de la organización enemiga.
¿No se había muerto ya?
Es que esa es la coña. Toman el final secreto de Double Dragon 2.
Madre mía.
si Double Dragon, o sea, la gente que le, o los que no sabéis Double Dragon, Double Dragon secuestran a Marianne, la rescatas. Double Dragon Dross vino a ser un reimaginación, un remake de Double Dragon 1, pero en el que al principio del juego se cargan a Marianne.
Ya, me acuerdo de eso.
Y entonces tú vas a vengar la muerte de Marianne. Pero si te lo pasabas en la versión de NES, creo, en modo difícil, te salió una escena extra en la que Marianne no había muerto.
¡Era un zombie!
Lo han clonado.
Una cosa así. Entonces, sabemos que con este argumento lo que quieren es volver a los orígenes. Bueno, esto y muchas más cosas. Que quieren un juego simplón en su planteamiento y que esta secuela no tenía por qué ser un alarde de originalidad o de novedades. Solo querían pues pillar a la gente. Eso no es un problema. Eso, que la gente quiera recuperar esa estética de los 80, ese espíritu de los 80, esa diversión de los 80, no es ningún problema. El problema es cómo se lleva a cabo. Porque Double Dragon 4 sí que demuestra una cosa, y es que es posible pasarse de retro. No importa cómo conociste Double Dragon, esta cuarta parte, al menos a mí, me da una impresión muy fuerte. Y es que su público es el que jugó al Double Dragon 2 de la NES. Es más, estoy convencido que es la idea de la familia nuclear de los 80. Dos hermanos, una NES en casa, Double Dragon 2. ¿Queréis recuperar esta nostalgia de cuando erais niños y jugabais a dobles?
¿Por qué has dicho familia nuclear?
La familia típica americana, la familia...
Pues es años 60. Bueno, familia feliz. Bueno, pues por familia nuclear yo entiendo irradiar madre, padre, hijo, hija y abuela. Y perro. Eso es tuyo. Bueno, es igual.
Puedes seguir.
¿Puedo? Básicamente, para esos niños de los Estados Unidos que en los 80 tuvieron una NES, un Double Dragon 2 y un hermano y amigos del cole, que ahora están en su casa con sus 30, 40 años, que, oye, que viene mi hermano a verme, vamos a echar un vicio como cuando éramos niños. Estoy convencido que es el único público al que se han querido dirigir. Porque para todos los demás, Double Dragon 4 no aporta nada, ni refrescante, ni nuevo. Los gráficos pixel art no son ni de la estética neo-retro como estamos acostumbrados hoy día, ni de versiones más avanzadas como habían recreativas o consolas de 16 bits en aquella época. Son los de la NES, no de las consolas o sistemas de 8 bits, son los de la Nintendo 8 bits. Tal cual. Es más, estoy convencido, y no soy el único de la prensa que lo piensa, que han extraído algunos gráficos de la ROM original del juego.
Han hecho Castlevania.
De la música se puede decir lo mismo. Tiene una banda sonora original y otra retro. La primera suena a esos sintetizadores de recreativa. ¿Os acordáis? Esos sintetizadores FM, esa música un poquito mejor. O quizá un pelín mejor que aquellas recreativas, pero no mucho más. Mientras que la retro no suena a chiptune, suena a lo que hacía el chip de la NES, a los cuatro canales. Es decir, la música de la NES es muy reconocible porque era muy limitada. Al contrario que otras máquinas de 8 bits que tenían mucha más libertad. Es que es tal cual. Y encima, los temas nuevos suenan mucho mejor que los antiguos, especialmente cuando se trata de chiptune. Es decir, han recuperado temas antiguos que suenan como sonaban entonces y han puesto unos temas nuevos que es rollo, bueno, esto se nota que lo ha hecho alguien ahora y tiene muchísimo más ritmo.
Es lo que me parece que he visto también con los gráficos, ¿no?
Sí, con los gráficos...
También hay un antes y ahora, de diferencia entre algunos fondos y algunos trabajos de...
Sí, es que
de color, de contrastes de color y tal, que los personajes no se los veo y algunos fondos dices tú, es que no parece, parece corta y pega.
Sí, es que hay píxeles que dices, es que estos sprites me las has sacado del juego original o me da la impresión, mientras que otros son diseños que parecen nuevos, al menos la impresión que me da, a lo mejor no lo son, pero a lo mejor son de Double Dragons posteriores también y me parecen más interesantes. El control ha mejorado, eso sí. Aquí pues ya tenemos tres botones, patada, puñetazo y salto. Aunque si quieres sentirte retro de verdad, el salto también lo puedes hacer pulsando puñetazo y patada a la vez. A la vez, también han añadido un puñado de técnicas nuevas que son muy potentes y visualmente son espectaculares. Bueno, todo lo puede espectacular que puede ser un juego de la NES hoy día, eso también, ¿eh? Que son algo complicadas, pero que te salvan de más de un apuro. El problema es que por lo general no son especialmente útiles y al final hacemos lo de siempre, mareamos al enemigo y hacemos que se caiga el solito por el barranco o le damos una patada aérea o aprovechamos de que la inteligencia artificial no es nada buena en este juego. El diseño de niveles también es muy regular, se agradece que sea muy variado, eso sí. muchísimos escenarios, muchos cambios. Eso está muy detallado, eso está chulo, está muy bien. Pero es que fases son avergonzantemente cortas. ¿Sabes lo típico de fase 1? Y tienes un escenario, y te metes una puerta, y tienes otro escenario, y te metes por otra puerta, y tienes otro escenario. Hay escenas en las que solo tienen dos escenarios o uno. Rollo de, salgo en un escenario, mato a los enemigos que hay en pantalla, avanzo un poquito, mato a los enemigos en pantalla, se acaba la fase. Ahí se acabó. Ya está.
Muy bien.
Y mientras que los jefes, que en el original, cuando apareció una Bobo, por ejemplo, te acojonabas, o Burnov, no sé si era el segundo, aquí vienen como carnaza. Llega un momento dado que
contigo,
vienen,
¿no?
Sí, que vienen como enemigos normales. Entonces pierden todo el miedo que tenías a los enemigos finales. Y luego están las trampas. Hace trampas. ¿Sabes las típicas trampas que hacían los juegos de NES para alargarse o los típicos juegos de recreativa para que metieras otra moneda? Aquí las hace. Hay unas plataformas que no pintan nada, que son muy incómodas de moverse a nivel 2D y que lo único que consiguen es que pierdas una vida. Mientras que un enemigo puedes tener un... te pueden pillar por banda y puedes perder media barra de vida, aquí es que pierdes una vida entera porque le da puñetera gana. Y me quita mucho las ganas. Pero todo esto sumado, puedes decir, son pequeños detalles que ya estaban en la NES. Lo que más me duele es el aspecto más tan amateur que le han puesto, al menos en la versión PC, que es la que yo he jugado. Un juego que quiero tanto y que me lo presentas de esta manera. Tú cuando arrancas el juego te arranca en modo ventana. Y dices, bueno, muchos juegos lo hacen. Voy a ir a la opción para...
Full screen, típica. Claro. Sí.
No hay.
¿Cómo que no hay?
No hay.
¿No se puede jugar en full screen?
Y dices, bueno, voy a salir del juego a ver si están en el Steam las opciones. No hay opción.
¿No hay opción de qué? ¿De salir?
El típico atajo.
Sí, al final, al return para hacer pantalla completa, al TF4 para salir del juego. ¿En serio? O sea, quieres elegir personaje, te aparece al lado del menú... un selector de los sprites directamente, que quieres ver cómo se juega, le das al F1 y te aparecen unas teclas que no puedes ni modificar, y luego tienes una pantalla enorme en las opciones que te explican cómo se aplican las técnicas.
El típico JPG con la imagen ahí, con las técnicas.
Es más, en ningún sitio te explican que puedes continuar a partir de la última fase a la que has desbloqueado con el botón Start. Está tan oculto y no te lo dice en ninguna parte que estoy absolutamente convencido que es una opción de testeo. Que es una opción de debug que se han olvidado.
Se lo han dejado.
Exacto. Y esto me fastidia. Porque Double Dragon para mí es una saga mítica. Fue uno de los que puso los cimientos de los beatemaps en el mercado del videojuego. Y he visto juegos amateurs mil veces mejor acabados, mil veces mejor presentados y con un diseño y una dirección y un objetivo muchísimo más claros que este Double Dragon 4. ¿Qué esa es otra? ¿Por qué 4? Porque si vas a YouTube y pones Double Dragon 5, o perdón, si pones Double Dragon 4, te aparece Super Double Dragon de Super Nintendo.
Uf, como el Castlevania.
Porque es el que se consideraba hasta ahora. Si es que hay hasta dos Double Dragons tipo Street Fighter que se consideran la quinta parte, uno que se llama Double Dragon 5... y otro que se llama simplemente Double Dragon para Neo Geo basado en la película.
Sosiega.
A mí lo que me parece que han cogido y han metido a los autores originales en una que hinchan de un fin de semana y han dicho, a ver, ¿qué sale de esto? Toma, aquí lo tenéis, venga, publica.
Es que tú pones a Scoopa, tú que sabes programar, o como mínimo sabrías desenvolver.
No, te, sí, se programa.
Te doy el ROM set de... Perdón, te doy todos los caracteres, los sprites de Double Dragon.
Bueno.
Y te doy las melodías ya hechas y tú me programas un Double Dragon en un fin de semana.
Probablemente.
Y esto es Double Dragon 4. ¿Por qué 4 y por qué tan mal?
Bueno, no lo sé.
Que quede clarísimo una cosa. Double Dragon 4 no es un mal juego. Es corto, sí, pero su modo desafío y su modo horda, aquí llamado torre, amplían su duración. Es pobre, sí, pero si echabas la estética, o sea, si echabas de menos, perdón, la estética y el sonido de la NES, aquí te vas a sentir como en casa. Está desfasado, sí, pero si buscabas una digna secuela de Double Dragon 2 para la NES, aquí la has encontrado 29 años más tarde. Pero para todo lo demás, Double Dragon 1 y 2 tuvieron bastantes secuelas y reimaginaciones de mejor calidad. Super Double Dragon para Super Nintendo intentó avanzar en el género mediante técnicas nuevas y situaciones interesantes. Double Dragon Neon es una reimaginación brutal, mucho más rejugable que este. ¿Quieres jugar a un buen título de la NES, que además es un buen título de la NES? Entonces cómpratelo, porque te lo vas a pasar genial. No hay ninguna duda en eso. Es un juego de la NES como si hubiera salido en los 80 y además hubiese sido bueno. Pero si lo que buscas es un buen beat'em up, bien llevado al siglo XXI, tienes mejores alternativas.
Y nuestra valoración es... del montón.
grandes cagadas del mundo del videojuego. Y si esta semana estamos de enhorabuena por el lanzamiento de la Nintendo Switch, Nintendo también quiere ocultar en su historia un lanzamiento que fue un poquito más desastroso y que hoy nos vas a devolver a la palestra, Javi.
Isako, por favor, baja los brazos. Tienes los brazos extendidos en cruz y estás bamboleándote ligeramente lado a otro y me está poniendo muy nervioso.
No
sé, épico.
Es el ritmo del programa porque no
perdón,
no,
es que me he puesto, lo siento.
Pero es que la propia banda sonora lo pide.
Sí, eso sí.
Virtual Boy. Virtual Boy, un producto que Nintendo durante mucho tiempo, y realmente si buscas por sus webs oficiales es muy difícil incluso de localizar. Es un producto que salió en 1995, anunciado al final desde el 94, que venía a revolucionar con la realidad virtual. Una cosa que de aquellos tiempos...
¡La realidad virtual!
Cojábamos entre comillas, pero era su intención. Es decir, en aquellos tiempos la realidad virtual, ¿dónde estaba?
En los recreativos.
Recreativos. Yo me acuerdo haber probado estas salas que te subían a un sitio, te ponían el casco con un mandito y tú podías ver cuatro polígonos moviéndose.
Pero era muy chulo.
No, claro, en aquel momento la sensación era brutal. No habías probado nada como eso. Y ahí estaba la idea de Gunpei Yokoi, diseñador de la Game Boy, que decidió que esto iba a ser el futuro y que por aquí debería tirar la siguiente generación de Nintendo. A ver, que era una buena idea. La verdad que en aquel tiempo podía ser una buena idea tirar por ahí, ya que tenía una buena consola de sobremesa, una buena consola portátil. Es decir, para el año 95 habían vendido 60 millones de NES a nivel mundial, 40 millones de Game Boys y 20 millones de Super NES. Así que estaban en la cresta.
Y además en aquel momento sabían que no iba a salir en el 95 o en el 64, ellos supongo que sospecharían, y esto les podría también servir un poquito como de puente, ¿no?
Exactamente, el proyecto de la Ultra 64 estaba ahí, pero se les iba ahí al 96. Y en el año 95 les tenía ahí una Saturn y una PlayStation ahí a la vuelta de la esquina.
Creo que la Play salió en el 94, ¿no? La Saturn no me acuerdo, para Play...
La Saturn en el 95, a lo mejor la PlayStation salió al final del 94...
Hablo también de fechas de Japón, ¿eh?
Claro, exactamente. Pero en el 95 las tenían ya encima de la mesa, ya incluso en territorio estadounidense. Así que años antes ya estaba Gunpei apretando para decir, bueno, con mi exitazo de la Game Boy, ¿qué es lo próximo que voy a hacer? Realidad virtual, sí, pero ¿a qué coste? La Game Boy costaba... vamos a hacer un resumen de cosas. Se le fueron por muchos sitios la pinza. El presupuesto se le fue al doble. Es decir, una Game Boy costaba unos 80, 90 dólares de salida. Esto se le iba a 180 dólares, la Virtual Boy.
De la época, además, ¿no?
De la época.
Etcétera.
Se nos va a lo que es una consola de sobremesa de la época. Pero, bueno, es que venía con el chip era de 32 bits también de la Virtual Boy. Es lo que prometería seguramente unos gráficos absolutamente fantásticos. Pero tenía gráficos de Game Boy. Explicación de esto, varias. Vamos a cogerlo por pinzas. El problema principal que tenía la consola era que había que decidir cómo iba a visualizarse los gráficos, porque Nintendo les había ido muy bien en la Game Boy con las 2D, con color monocromo. Se habían visto la torta que se había dado, por ejemplo, Game Gear, al intentar meter color, y también sabían que si intentaban duplicar dos imágenes a color y fusionarlas, no había tecnología suficiente como para que... Por temas de vibración y de color, eso se juntara y...
Es que ese es otro tema que te quiero comentar. Es que al final, lo de virtual no, era 3D.
Sí, sí.
Es que es...
No había 3D. El 3D se hacía al efecto de varias capas de dibujos 2D que dieron la impresión de que estaban más atrás o más adelante. Pero los gráficos eran de Game Boy.
Exacto, es decir, realmente cuando veis el cine 3D y veis que hay una capa delante y una capa detrás, eso es lo que ellos llamaron realidad virtual.
Sí, exactamente. Para ellos sí.
Bueno. Y encima no podían hacerlo a color.
No. Lo del color, ahora explico por qué. Pero independientemente de eso, primero dice que fue una decisión personal, esto habría que verlo, porque, y leo de declaraciones de Yokoi, porque es lo que he explicado de que el color no cuadraba bien a dos pantallas cuando se juntaran los ojos, no conseguían que el refresco fuera constante y al mismo tiempo, prefería que fuera a menos calidad porque de todas maneras, que un juego tenga un bonito de display no hace que el juego sea divertido. Además, el rojo utiliza menos batería y es más fácil de reconocer. Por eso, el color rojo se utiliza en las señales de tráfico.
Ah, eso lo dice él, ¿por qué?
porque es
importante. Yo creo que Nintendo estaba muy crecida con el éxito de la Game Boy, que había demostrado que era la única que en blanco y negro se había pasado por la piedra todas las de color y más potentes.
Pero la verdadera razón de haber cogido este de color rojo viene de una tecnología que empezó a fabricarse a mitad de los 80. Tenemos a un ingeniero americano que se llama Alan Becker, que se juntó con Benjamin Wells y Steve Lipsy en hacer una empresa que se dedicaba a en abaratar costes de pantalla. Lo que hacía era solo una línea de LEDs. La tecnología la hizo con LEDs rojos porque era realmente más barato. Y esta línea de LEDs lo que hacía es con un espejo que vibraba, lanzarlo a los ojos, y lo que hacía es que el espejo te creaba todas las líneas mientras que los LEDs solo cambiaban una vez. Solo era una línea de LEDs, pero el espejo te da la sensación de ser una pantalla completa.
O sea, modulaba, digamos, si la línea era horizontal, el espejo modulaba la verticalidad para proyectarla al...
Exactamente.
¡Hostia puta, qué guapo!
Sí, sí. Hombre, si el efecto final es correcto...
Te puede transmitir información y como hat es cojonudo. Otra cosa es que quieras usarlo por una pantalla de videojuegos, ahí ya no me meto.
Bueno, estos chicos consiguieron llegar hasta Japón, consiguieron colárselo a Yokoi, Gunpei se lo coló a Yamauchi, y Yamauchi dijo,
palante.
Confío en ti. Después de lo que me has hecho con la Game Boy, confío en ti, tú tira para adelante, que seguro que esto sale de puta madre. Que somos Nintendo, claro que sí.
Somos Nintendo, coño.
Esta pantalla, el problema es que cuando empezaron a hacer pruebas con ellas, empezaron a detectar de que igual después de 10 minutos la cabeza te estallaba un poco. Es más, la consola cuando una vez salió tenía por defecto un aviso que cada 15 minutos te salió una pantalla que te avisaba de ¿no quieres parar un poco por tu propia salud?
Tenía efecto casino, no cree que he jugado demasiado.
En el fondo es muy parecido a cuando hablo ahora con desarrolladores de videojuegos con la realidad virtual. La realidad virtual, todas las sesiones de juego se están planteando de 20 minutos, 30 como mucho, porque está comprobado que la mayoría de la gente no aguanta más de 30 minutos con la realidad virtual.
Pues imagínate eso con una pantalla que solo te emitía rojo a los ojos. Era así, no, si,
directo a la retina.
No, si empezabas a sangrar no te dabas cuenta tampoco, no veías la diferencia.
No, ciertamente, es decir, el rojo ya lo...
La idea es que también iba a ser un dispositivo portátil, pero también se le fue al cuerdo, porque cuando empezaron a... Te he comentado que metieron un chipset de 32 bits,
sí,
para darle más potencia, que al final no lo aprovecharon porque no había juegos en 3D. Pero da igual, la cosa es que empezaron a pensar que eso a lo mejor provocaba mucha radiación, eso cerca de la cabeza. Entonces le metieron una caja metálica para aislarlo del resto, lo que hizo que creciera en no sé cuántos gramos el peso del aparato, haciendo al final que tuvieras que sostenerse con un trípode para poder verlo. O sea, en la cabeza no lo aguantaba.
Pero desastre.
¿Pero qué tipo de radiación emitía eso?
No lo sé, pregúntales, pero la cosa es que por si acaso decidieron encapsularlo en una caja de metal.
Sí, se guardaba en una caja de plomo también, no te fastidies.
Sí, por si Superman quería investigar los planos del chip. La cosa es que, tras todo, esta cosa que fueron empeorando y empeorando el diseño del producto, al final lo tenían listo para el año 95. Y lo lanzaron. En Estados Unidos las ventas fueron un poco flojitas y en Japón un poquito mejor. Pero la cosa es que solo llevaban medio año y al final del 95 habían vendido como unas 770.000 copias del producto en general. En todo el mundo.
Que siendo Nintendo es poco, pero yo no lo veo tan poco, ¿eh?
Mayoría eran solo de Japón. Estados Unidos había sido un fiasco, creo que unas 100.000 eran de allí, el resto eran de Japón. Pero fíjate que para ser Japón donde había más ventas, para diciembre, Yamauchi dijo, cortamos, esto ya no se fabrica. Stop.
Estamos hablando de una máquina que salió en el 95, sí, y se fue descontinuada en el 95.
Sí, para diciembre habían salido 22 juegos. Porque esto es otra. Como estaba la Ultra 64 ahí por fondo, Gunpei pedía, oye, vamos a hacer diseñar juegos para Virtual Boy. Y todos los estudios estaban haciendo juegos para 64. Así que pudo sacar juegos, un Mario, había un Mario Bros. Clásico de recreativa, Mario Tennis. Había un Wario.
Está muy bien.
Y el resto eran, pues bueno, un Bomberman, y el resto eran licencias un poco extrañas.
Pues el desastre de Nintendo y la Virtual Boy. Muchas gracias por esta gran cagada que tuvo Nintendo. No, yo le tengo cariño a la Virtual Boy. Le tengo cariño muchas veces a lo más desconocido del videojuego. Y...
Ya, al final es una pena también que la alejen. Ya a estas alturas, con el éxito que tienen, podrían decirlo como, mira, nosotros experimentamos primero con la virtual.
Sí, nadie los va a criticar o a odiarles por eso.
Y que su catálogo estaría muy bien recuperarlo, aunque sea para la 3DS.
Igual dudo que saquen una mini Virtual Boy. Eso sí que lo dudo bastante.
Eso sí que lo dudo yo también.
Y bienvenidos un mes más a Comiqueando, las noticias del cómic y de la animación de todo el mundo, que viene de la mano de aquí en nuestro amigo Yuan. Yuan, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves este mes? ¿Qué tal has pasado estas semanas?
Pues bien, aquí estamos una vez más. Se acerca el Salón del Cómic, o sea que ya ahí empiezan a salir algunos anuncios de novedades y tal.
Una amenaza ahí se cierne en Barcelona.
Sí, sí, una amenaza en ciernes.
Pero hay una charla, ¿eh?, en el Salón del Cómic.
¿Cómo?
Dices tú, ¿es del cómic? Sí, pero hablo de Nintendo. Ya ves tú que...
Ah, muy bien, fantástico.
Pero
que
bueno.
Veas tú. Bueno, hoy en día no están descabellados, que está todo muy relacionado, pero bueno.
Sí, no, estaba patrocinado por Nintendo Switch, ¿verdad? El salón.
Ahora están con, como están haciendo la campaña de promoción, pues... Y va gente joven ahí, esos sitios, esas reuniones, va gente joven. Pues
pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene este salón del manga? Las características, ¿cuándo es?
Bueno, el salón del cómic, que es el que viene ahora del 30 de marzo al 2 de abril. Lo hacen como las últimas veces en la Fira de Montjuïc, aquí en Barcelona. Este va a ser el 35º Salón Internacional del Cómic. Y básicamente todavía no han desvelado exactamente qué van a hacer. Por lo visto, esta vez la exposición no está vinculada al centenario de la revista del TVO. Lo que es esto. Y lo que sí han salido es algunas novedades de alguna editorial.
Como siempre, llega al salón y se lía parda.
Bueno, ya, pues hombre, también es normal. Aprovechan para sacar cosas y que la gente vaya a verles.
¿Qué se prepara? ¿Qué podremos gastarnos los dineros en este salón del cómic?
Bueno, Norma Comics va a sacar, por ejemplo, va a sacar The Wicked and the Divine número 1, que es una serie de cómic americano que lleva 4 recopilatorios de momento en Estados Unidos, y la premisa es que cada 90 años hay 12 dioses que regresan encarnados como jóvenes. La gente los ama, los odia, y en 2 años mueren todos, amigos.
Vamos.
Y la premisa del cómic es que está volviendo a pasar. O sea, los autores, que son Kieron Gillen, Jamie McKelvey y Matthew Wilson, que son autores de Phonogram y de Jóvenes Vengadores, nos explican pues esto, una versión moderna del tema este de dioses encarnados. En este caso, los dioses estos se convierten como en estrellas de pop, ¿vale? O sea, es en plan rollo artista ídolo definitivo. ¿Qué pasa? Que a los 2 años se mueren. O sea que...
Hombre, no quería decirlo, pero es que sí, me has descrito toda la escena de la música pop. Cuando
sí, sí, ya sabes, están en el lado alto de la cresta 2 años y después... Nadie sabe qué pasa con ellos. Y la verdad es que la premisa está bastante curiosa, el arte me ha gustado. Me parece una propuesta bastante interesante. El tomo lo sacan aquí a 18 euritos.
Bueno, pues
176 páginas, no está mal. O sea, está...
¿Es único o es...?
No, que llevan 4 tomos publicados en Estados Unidos. De momento aquí, para el salón, publican el primero.
Vale, vale.
Otra serie que sacan para el salón es Rat Queens, que sacan el primer tomo. Esta la recomiendo mucho, esta la he leído, me ha gustado muchísimo. Es un cómic americano también. ¿Mm? Es una serie de fantasía barra humor. Estados Unidos llevan 3 tomos. La sinopsis que ponen en la página web aquí de Norma es fantástica. Es: llega a las guerreras más gamberras de la fantasía heroica. Alcohol y setas alucinógenas, espadas y magia, sexo y una buena puya.
Una puya, con U, ¿no? Con...
Sí, sí. Estas son las cosas favoritas de las Red Queens, que son 4 aventureras que te sacarán de apuros o te meterán de lleno en ellos. Las 4 aventureras son... Hannah, la maga élfica rockabilly; Violet, la luchadora nana hipster; Dee, la clériga humana atea; y Betty, la ladrona pizca hippie. Bueno, la Betty es una mediana, de hecho, pero bueno. La descripción final ya es para... Los que hacen la sinopsis son, vamos... Buffy se mezcla con Tanger en un mundo sacado de un Señor de los Anillos hasta las cejas de crack. Esto es como...
A ver...
El que hace la sinopsis, por favor... Que me diga.
Yo te voy a decir una cosa, cuando veo estas sinopsis pienso, me lo estoy intentando vender tanto que pienso que es malo y no saben cómo hacerlo.
No, es que lo peor es que la serie está muy bien, o sea, tiene una mala leche la serie esta que tú no lo sabes, está súper bien. Porque sí, es eso, coges los típicos arquetipos y les das una vuelta de tuerca. Y ya te digo, sí, son unas gamberras de cuidado estas, o sea, se meten unos...
Bueno, a ver...
Está drogas, bien, a mí me gusta mucho la serie.
Drogas, alcohol, sexo, pero y les llamas gamberras...
Pero es que...
No sé, dices tú que
la,
es bueno,
vale la pena.
Me fío
yo
tu palabra.
Digo que le echéis un ojo, a mí me ha gustado. Sacan el primer tomo ahora para el salón, 16,50, 128 páginas, y de momento llevan 3 tomos. De hecho, hoy he estado mirando y en Amazon ya han empezado a sacar la serie, lo que será para el tomo 4, o sea, la versión en grapa que salía ahora en el primer número.
Vale.
¿Qué más sacan para salón? Sacan también algo de manga. Sacan el tomo 13 de Yochuba, amigos. ¿Sabéis esa serie de la niña tan entrañable que todos nos mola, del mismo autor de Azumanga? Que el tomo 13 había salido en todos los idiomas posibles menos en español. Pues sale por fin para este salón.
Esto del salón es un poco en plan de, lo tendríamos aquí si no fuera porque lo estaban guardando, ¿no?
Yo es que lo tengo ya en inglés, porque es que ya te digo, había salido en todos los idiomas del mundo. Y en normal, oh, es que no tenemos los materiales. Y digo, a ver, se ha publicado ya en todo el mundo. O sea, ¿qué era de los materiales de qué?
De que no... lo quieren meter para el salón para venderlo ahí.
No lo entiendo, o sea, a ver, me refiero, que me dijeras, no, es que, pues, pero es que hay algún rollo, algún problema con la imprenta. Digo, vale, pues puede pasar algo, pero bueno, en fin.
Yochuba, para que los
sí,
que
vale la mucho la pena, es Yochuba, yo lo recomiendo, es una serie que está súper bien, ya es tomo 13, o sea, no es tampoco serie nueva, pero... Primera frase, tipografía, tipo letra enorme, letras mayúsculas, vuelve la niña más traviesa y adorable del manga, es cierto. Vale, el sinopsis, cuando a Yochuba se le mete la idea en la cabeza, cuesta mucho disuadirla, efectivamente. Y suele ser más fácil seguir la corriente, y si no, que se lo digan a Fuga, que es la amiga. Pero pronto tendrá una cómplice en sus correrías y aventuras, que es su abuela, que viene de visita. La abuela, amigos... ¡Qué gran personaje! La abuela. No, es que soy yo. La abuela, tienes que leerlo, está súper bien. La abuela la lleva muy bien.
Lo tengo pendiente porque me gustaba mucho Azumanga y tengo pendiente...
A ver, es otro estilo.
Sí, ¿vale? Es que es el problema que tengo, que es demasiado adorable.
A ver, es que toca otro tema también, pero está muy bien, la serie. A mí me gusta. No te puede caer mal, o sea, es súper entrañable la niña.
Bueno, esto es la parte adorable.
Sí, y sacan también Black Clover, el primer tomo, que es un shonen. O sea, está mi manga, que lleva de momento 9 tomos, está bien, ¿eh? Es una serie de shonen que está entretenida. A ver, tampoco te va a cambiar la vida, no es un argumento que yo no lo he visto nunca, pero está bien, la acción está bien, el ritmo lo lleva bien. Los personajes pues te pueden gustar más o menos, pero la verdad es que son al menos son curiosos y los diseños están bien. A ver, el resumen de la serie, o el sinopsis. En un mundo en que la magia lo es todo, un pueblerino huérfano, incapaz de usar ningún tipo de poder mágico, pretende convertirse nada más y nada menos que en el rey de los magos. Y aunque todo el mundo lo toma por un loco, frustrado, con ideas de bombero, quizás acabe encontrando su oportunidad. Si es que la sinopsis es tela.
Es un manga, todo es posible.
Es un shonen. Estos de...
Sí.
De acción, pero que sí. Pero no está mal, ¿eh? Te digo que yo lo voy leyendo. Es uno que está bien, no aburre, de momento... Lo que van contando es interesante, me gusta por dónde lo está llevando.
Black Clover.
Es un shonen de acción.
Black Clovers, para el que le interese, el de Trébol Negro, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues ahí lo
es
tenéis.
Es el nombre del grupo en el que entra el chaval este. Bueno,
es la novedad del manga, es la novedad manga de este salón del cómic, ¿no?
Que esto lo han sacado ya, de hecho lo sacaron el 27 de febrero.
Ah,
es
bueno.
Dragones y Mazmorras, que en japonés se llama Dungeon Meshi. Es una serie de humor barra acción que lleva 4 tomos en Japón. La publica Milky Way Ediciones. Y está. A ver, es una serie que a mí me gusta porque es una serie tipo Dungeons and Dragons, ¿vale? Es un grupo de aventureros que están en una mazmorra, pero con otra tuerca de vuelta. Vuelta de tuerca. La sinopsis te la leo y así. Después de que su hermana fuera devorada por un dragón y habiendo perdido todas sus provisiones, Laius y su equipo están decididos a salvar a Farin, que es la hermana, antes de que sea digerida por la gran bestia. Es así como conocen a un singular enano que los introducirá a un mundo gastronómico de las mazmorras. Delicias elaboradas a partir de la carne de murciélagos gigantes, hongos caminantes, mandrágoras chillonas y muchas cosas más.
Si te digo una cosa, por la descripción, pensaría antes que es una obra cómica española, con un estilo así un poquito yan, un poquito más europeo, que no un cómic japonés.
A ver, es que está bien. La premisa, a ver, que aquí puede parecer muy absurdo, a ver, tiene su sentido. Claro, esto está en medio del laberinto. A la hermana se la ha zampado el dragón, que se va encima para mucho más para abajo dentro del laberinto, se han quedado sin provisiones ni nada, están ahí tirados. Entonces el enano les enseña de, a ver, lo que hay en el laberinto son bichos.
Los bichos que hay allí no son solo para que les roben los dineros, que también están para comerse.
No, sí, es que es eso. Llega un punto que el prota está en plan de, bueno, ¿y si este nos lo comemos? ¿Qué tal estará? Es como...
O sea, los Snake en Metal Gear.
Como, bueno, ya está. Y hay alguno más del grupo que dice, ¿pero qué dices? ¡Por favor, para allá!
Y rápidamente, no solo del cómic vivimos, también del cine, rápidamente vamos a hacer un repaso por todo lo que se viene.
Correcto. Ahora mismo está en cartelera Logan, que es la última película en la que va a hacer Hugh Jackman de Lobezno, en el que sale un Lobezno ya de mayor, ¿vale? Entonces, que teóricamente, pues, ya no se cura como antes, tal y cual, con lo cual. Esa es la premisa. Está bien, ¿eh? El trailer al menos también me lo ha vendido, yo lo voy a ver mañana. Tengo ganas, ¿eh?
Bueno, mañana para cuando estamos...
Bueno, cuando esto salga ya lo habré visto. Pero...
Exacto. O sea, vais al Twitter de Joan y veis su opinión.
¿Qué se va a estrenar dentro de poco? cuando estés escuchando esto, probablemente. El 23 de marzo se estrena la peli de imagen real de Yamahiro, que es la adaptación del manga homónimo. La peli esta es japonesa del 2015 y se estrena en el 2017 en España, aquí al día como siempre. Bueno, el 31 de marzo estrenan la versión imagen real de Ghost in the Shell con la señora que ya sabemos todos. Todos habéis visto el tráiler, no tengo que contar nada.
A ver, ¿qué tal sale?
A mí me ha gustado. Yo ahora, tengo ganas de verla. Aquí todo el mundo está como muy crítico. Yo intento ir con la mente abierta a ver.
Yo insisto mucho. No es la adaptación del manga de Shirou. No tiene nada de Shirou. Tiene mucho
no,
de. Creo que era Mamoru Oshii.
Cogiendo parte de la película de animación de Mamoru Oshii y parte de algún capítulo de la serie de animación de Ghost in the Shell, Tananon Comp.
Exacto, pero no se parece nada al manga. Que me vienen todos. Esto sí que respeta la obra de Shirou. No, espérate. Shirou hizo otra cosa.
Correcto. ¿Qué más van a sacar? El 7 de abril. 7 de abril sacan la película de animación Your Name del año pasado. Las críticas la ponen súper, súper bien. He visto el tráiler, tiene muy, muy buena pinta. Y la van a sacar aquí, con lo cual, para una película de animación japonesa que sacan en el cine, recomendable que la vayamos a ver.
¿De qué va Your Name?
A ver, Your Name. Los dos protagonistas, que son un chico y una chica, descubren un día que durante su sueño sus cuerpos intercambian. Entonces se empiezan a pasar notas para hablar uno con el otro, porque ellos no se ven. Y a medida que consiguen, poco a poco van consiguiendo vivir la vida del otro, se va creando un vínculo entre los dos que se convierte en algo más romántico. O sea, es una historia de amor sin que los personajes se vean uno al otro.
Bueno, interesante.
Pero que están metidos en el cuerpo del otro.
Interesante.
O sea, ya te digo, tiene buena. La premisa es súper original. Es original. Y el tráiler que yo he visto a mí me lo ha vendido. Tengo ganas de ver a ver cómo desarrollan esto.
Bien, pues Your Name para abril. ¿Y qué es lo último que tenemos ahí a la vista?
Y lo último que tenemos es el 28 de abril, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, amigos. Ya has visto el segundo tráiler que ha salido hace poco. Es ganas de ver, ¿no?, lo siguiente.
Maravilloso.
Yo no sé, o sea, no quiero ver los tráilers. No quiero que me cuenten nada la peli. O sea, porque realmente me gustó mucho la primera. Tiene una manera de contarte las cosas de un... ¿Sabes? Que no es lo habitual en las pelis de estas de Marvel y demás. Y por lo que he visto el segundo tráiler, creo que siguen por ahí.
En el segundo tráiler aparece un actor que en el tráiler se le ve mucho más joven que en sus últimas películas. No voy a decir quién es si no queréis saberlo. Pero es rollo de... ¿Tú cuándo has rejuvenecido, cabrón? ¿O eres un 3D o algo? Vale que se le ve mayor, ojo, ¿eh? No se le ve joven. Pero comparado con las últimas pelis que ha hecho este actor... se le ve bastante rejuvenecido.
Sí, a ver, ahí imagino que han metido algo de CG barra 3D.
O maquillaje, es decir, sí, no sé qué habrán hecho, pero...
Eso al final ayuda.
Pues nada, pues esto es lo que nos espera este final de mes y próximo mes, que no es poca cosa a nivel de cómic y a nivel de películas en el cine. Así que muchas gracias, Joan, por traernos toda esta información y por todas las novedades.
Y a vosotros por tenerme un mes más.
Nos vemos en el próximo Comiqueando.
Hasta pronto.
Y hasta aquí la semana, Double Dragon 4, que pasarse de retro, Virtual Boy, pasarse de listo, y comiqueando con todas las novedades.
Me ha encantado el comiqueando.
Con todas las novedades del salón del cómic y del cine que viene ahora. Y pero no ha sido lo único que ha habido esta semana, ha habido Twitter, ¿verdad, Cupa?
Pues sí, ha habido Twitter. De hecho, bueno, mentira, durante unos minutos estuvo colgado Twitter un día que estaba en el curro, o sea que no estuvo Twitter. Pero en la encuesta de Twitter de la semana pasada sí que estuvo, porque preguntamos a qué saben los cartuchos de Nintendo Switch y ganó con un 57% de los votos a corazón de ceguero. Nunca he probado un corazón humano, en general creo que nunca he probado un corazón, así que...
Si quieres probar un corazón de ceguero, trabajas con full, o sea que se lo puedes prevenir.
Sí, no, pero ya, entonces creo que no se puede volver a poner, o sea que no sirve.
¿Y qué?
Y el tuit de la semana es de el amigo Fan, o amiga Fan, que dice: Portal Game Over, decid la verdad, desde el sábado Koopa compra juegos de Switch solo por el placer de lamerlos, ¿verdad? Se le ve adicto. Pues sí. Son como las tiras esas de... ¿Sabes los ácidos estos? El LSD, que era como una lámina. Sí. Que pues es lo mismo. Me los pues coloco si te, debajo de la lengua.
Si te gustan los cartuchos, te compro los tuyos propios. No chupes los de los demás. Bueno, cada cartucho tiene un sabor amargo diferente.
Por supuesto. Son como las grajeas esas de colores de Harry Potter, que tenían también sabores distintos. Es algo parecido. Tengo una red... Soy como el hago Breaking Bad, pero con cartuchos de Switch. Y voy traficando y tal.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Muchas gracias, Koopa. Recordad que podéis seguirle en el webcómic HTZ.
Ahí estamos. Esta semana que viene.
Y muchas gracias, Javi, por veniros a hablar de la historia del videojuego. Y también recordar que si vais a cualquier librería podéis encontrar su libro La historia de Naughty Dog.
Magnífico, más desastres ahí adentro.
Y todo, bueno, toda esta hora que os ha estado acompañando servidor ustedes, Isaac, Viana, que también me podéis encontrar en YouTube si me buscáis. Y recordar que si estáis escuchando esto en directo, viene ahora el mejor programa de cine de Radio Despí y del mundo mundial, que ahí es estamos. El octavo pasajero. Y si lo estáis escuchando en podcast, la semana que viene regresaremos con el programa 616. Así que hasta de aquí a 7 días. Adiós.